Hugo, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día.
Muy bien. Bueno, cuéntenos cómo se desarrolló, cuéntenos a nosotros, pero principalmente a nuestros oyentes, ¿qué fue lo que sucedió en el marco de esta comisión con el tratamiento de estos proyectos?
Y se empezó a discutir un tema que está profundamente ligado a los 40 años de democracia que estamos viviendo en la Argentina. Y que se construyó digamos sobre la base de la memoria, la verdad y la justicia después de ese episodio trágico que vivimos, el terrorismo de Estado, después de haber salido de un momento que fue traumático por la experiencia que nos tocó vivir y padecer. Y que hoy muchos jóvenes ven como algo lejano, ven como algo que se rememora simplemente a través de un relato. Y esto está dando lugar a la aparición de un discurso que pretende negar lo que fue el terrorismo de Estado, lo que fue el genocidio, que pretende hacer un borrón y cuenta nueva y empezar a relatar una historia que es la que dejaron antes del juicio a la Junta, antes de la condena a los genocidas, los que argumentaban que esto había sido una confrontación entre dos bandos, donde hubo exceso de uno del otro, es decir, lo que con estas palabras más o menos expresó uno de los candidatos presidenciales, Milei, en el momento que se habló de derechos humanos en el debate presidencial. Bueno, frente a esto, proyectos que ya estaban presentados, algunos desde hace 2 o 3 años, y otros más recientes, empezaron a discutirse en la Comisión de Derechos Humanos. Hablaron los diputados, autores de proyectos, diputadas también, y tuvimos la presencia y la participación de 3 académicos especialistas en el tema de negacionismo. La próxima semana vamos a dar lugar al testimonio de los organismos de derechos humanos, los que fueron protagonistas de esa historia, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas. Así que es un tema que, bueno, empieza a ser parte de los debates de la democracia en este momento.
Hugo, además teniendo también, digo, hay otras experiencias en otros países, ¿no? Es inevitable que uno piense en Alemania, ¿no? Y lo que han atravesado, digo. ¿De ahí también están nutridos estos proyectos?
Sí, la experiencia de Alemania, de Italia, los países, Francia, países que sufrieron el fascismo, el nazismo, y donde ese negacionismo hoy es penado por la ley. Acá estamos discutiendo sobre la base de esos modelos, teniendo además como un punto transversal a todos los proyectos la necesidad de establecer determinados tipos de obligaciones en relación con la formación y la educación de los que son funcionarios públicos, y estableciendo también una gradualidad diferenciada entre el discurso negacionista de un ciudadano de a pie que pueda hacer un comentario en la calle o el negacionismo convertido en discurso público de aquellos que son funcionarios, ejercen cargos electivos o son candidatos a cargos electivos. Es distinta la responsabilidad que se le asigna, porque evidentemente una expresión a través de quien ejerce un cargo público, una diputación, una senaduría, claro, un cargo en el Ejecutivo, es distinto que un ciudadano de a pie.
Buen día, Hugo. Marcelo lo saluda. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Marcelo?
Se está dando no solamente negacionismo, sino un poco de apología también últimamente de lo que fue la dictadura. Pero al margen de eso, ¿cómo sería la forma de apoyar este proyecto, del cual obviamente estoy absolutamente de acuerdo, pero cuando alguien quiera correr por el lado de la libertad de expresión.
Sí, ese es el punto de tensión. Ayer lo señalaron los que participaron. Hay que resolver esa tensión que se genera, sobre todo a partir de la instalación de un discurso donde la libertad de expresión aparece planteada como una especie de valor absoluto,
claro,
donde cualquier ciudadano o ciudadana tiene el derecho a decir lo que se le ocurra, y eso en nombre de la libertad, en nombre de que nadie puede poner límites a nadie. Y eso es una idea profundamente falsa, es decir, uno no puede reivindicar el exterminio de, no sé, de los que son o piensan distinto, de los que tienen una etnia distinta a la nuestra, una religión. Sería volver, en nombre de la libertad, a una especie de jurantismo donde algunas prácticas de persecución, algunas prácticas de racismo, algunas prácticas que permiten, digamos, naturalizar el exterminio de otros simplemente con una especie de ejercicio absoluto de la libertad, quedaría convalidada. Creo que es una discusión que se va a dar muy fuerte, porque hoy hay sectores de la derecha que, en nombre de esa libertad que no tuvieron, que fueron secuestrados y desaparecidos, pretenden convalidar lo contrario.
Igual, Hugo, ya digamos que hoy no puede alguien salir a reivindicar a Barreda porque lo trataba mal la suegra, digamos, ya existe eso de que no se puede decir cualquier barbaridad, y lo mismo me parece que habría que aplicarlo en este caso. Creo que la discusión se va a dar, va a ser caliente, pero me parece que está muy a la vista también.
Yo creo que sí, y sobre todo, ayer alguien leía una declaración de la señora Pando, diciendo que, bueno, que como vamos a ir hacia una Argentina de mucha confrontación y turbulencia social, es bueno empezar a reivindicar a aquellos que quizás tengan que volver a hacerse cargo de, claro, la situación. Me parece que ese discurso no es inocente.
No, por supuesto que no. Hugo, dentro del proyecto, ¿qué es lo que está estipulado? Digamos, que ¿va a haber sanciones? ¿Va a haber sanciones de qué tipo? Digamos, ¿cómo
se... hay distintos proyectos. Algunos plantean alguna reforma del Código Penal para, sí, constituir la figura de un delito en el caso de los funcionarios públicos que hagan apología del negacionismo. Y en otros, lo que hay es inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Ajá. Hay una graduación, habrá que buscar una síntesis.
¿Hugo?
Hola. Te decía que sí, hay una graduación y que ahora la tarea es tratar de unificar, porque aproximadamente son 7 proyectos que encargan esto con distintas miradas. La parte de formación y educación obligatoria para funcionarios, el que establece, en eso coincide la mayoría, una diferenciación entre la responsabilidad del que ejerce función pública y de que no le ejerce, es un ciudadano común, y después aparecen gradualismo en términos de que algunos plantean penas incluso de prisión y otros inhabilitación para el ejercicio de cargo público.
Uh-huh. Hugo, ¿cómo sigue esto? ¿La semana que viene hay tratamiento? O sea, ¿sí, se sigue trabajando?
La semana que viene nos volvemos a reunir, otra reunión informativa, y van a estar los organismos de derechos humanos participando, va a haber otros proyectos presentados. Y a partir de ahí empezamos la tarea de tratar de unificar y darle forma a un solo proyecto, para poder después dictaminar.
¿Los proyectos fueron presentados desde qué sectores, más o menos, en líneas generales?
Los proyectos hasta ahora son todos del Frente de Todos.
Perfecto. Bien. Bien, bueno, una pequeña síntesis, si le parece, Hugo, a propósito de, bueno, el panorama electoral que está bastante vinculado, ¿no?, a esta situación de la cual estamos hablando y ustedes hablaron ayer en comisiones. Bueno, ¿cuál es su mirada de cara a lo que sucederá en noviembre con este balotaje?
No, creo que hay que trabajar intensamente, como lo hicimos para la elección anterior. Creo que va a ser una elección que se va a definir por un margen estrecho. Estoy confiado, creo que vamos a lograr darle continuidad a la propuesta de Sergio Massa como presidente de la Nación a partir del 1 de diciembre. Pero entiendo que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, porque está claro que la derecha va a intentar reagruparse, que va a intentar consolidar un polo todavía más duro con este estallido de Juntos por el Cambio y ese reagrupamiento en torno a la figura de Milei y de Macri. Creo que vamos a tener frente a nosotros una elección que no va a definir simplemente un cambio de gobierno. Creo que son dos modelos de país los que vamos a tener frente a nosotros el día que estemos en el cuarto oscuro. Un país que apueste a construir una Argentina con derechos sociales, con educación pública, con salud pública, y un país como el que la derecha quiere, donde se privatice hasta la posibilidad de vivir dignamente.
¿Le sorprendieron las declaraciones que realizó el exministro de Cultura del gobierno de Mauricio Macri, Pablo Velluto? Dijo, probé la droga del antikirchnerismo rabioso, pero ya la dejé, con fuertes críticas a el expresidente Mauricio Macri, y bueno, y distanciándose de la decisión que tomaron de salir a públicamente apoyar a Milei.
Sí, me parece la reacción de un hombre que con absoluta honestidad intelectual es capaz de expresar que en un momento de su vida consumió ese estupefaciente que es el odio y ese discurso que fue casi constitutivo de esa derecha que encabeza Macri Milei.
Muchísimas gracias, Hugo, como siempre, muy amable.
Hasta luego.